Y como cada
James,
durante una hora vamos delirando, inventando, creando el sexo radiofónico.
A todas las oyentes. ¿Qué les gusta?
El amor gritado.
Hola.
Hola,
¿qué tal? Ya estamos aquí, las guarrillas de Sexofonía otra vez.
Hola, amigas y amigos de Sexofonía. Creo que me falta ajustar una cosa, pero bueno, queremos decirles que estamos en el piratepad.net/sexofonía.
Para que nos digáis lo que os apetece decir.
Sí, porque hoy 4 de noviembre estamos en este momento en directo, bueno... Claro, acabamos de empezar el 4.
Sí.
Y queríamos aprovechar de publicitar una actividad muy importante que va a haber el día sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde. Hay una convocatoria en el Forat de la Vergoña, porque así como hablamos la semana pasada al caso de estos dos policías y de que íbamos a empezar a tomar acciones y cartas en el asunto, la campaña ya tiene un nombre y es Desmontaje 4F, que es una página web también, desmontaje4f.org. Y comentar algo, está Clau Kinky con nosotras, que también
hola,
está
Clau.
Organizando.
Hola.
Y Diana.
Bueno, bueno, la campaña básicamente comienza así como primer acto que vamos a hacer. Va a ser esta manifestación del sábado día 12 a las 6 de la tarde en el Forat. Y bueno, básicamente la hacemos para protestar, para reclamar... que de una vez se comience ya a desmontar todo este montaje horrible del Ayuntamiento de Barcelona, como es el caso del 4F, ¿no? Más ahora cuando tenemos este aliciente extra, ¿no?, de estos dos policías condenados.
Quizás podemos leer la parte de texto que hay abajo en el cartel.
Sí, bueno, dice, dos guardias urbanos, Víctor Bayona, número de placa 24.751, y Bakary Samyang, número de placa 24.738, condenados recientemente, hace nada, por tortura y acusados de denuncia falsa y simulación de delito. Fueron los testigos clave para la condena de Rodrigo Lanza, hasta hoy que lleva 4 años en prisión, y Patricia Aires, que se suicidó después de 6 meses de prisión el 26 de abril del 2011, y otros 7 compañeros inculpados injustamente en el caso de San Pere Mesbach el 4 de febrero del 2006.
Esto. Cari, el ventolín.
Ya me he puesto, todavía estás en efecto.
Sí, sí, es que los 5 pisos de escaleras de contrabanda hacen merman a las asmáticas.
Bueno, entonces sábado 12 de noviembre a las 18 horas en el Forat de la Vergoña. La página web es desmontaje4f.org.
Sí. Ahí podéis encontrar también más información sobre todo el caso y sobre estas convocatorias que vamos a empezar a realizar.
Bueno, y la información se va a ir sistematizando ahí poco a poco.
Sí, también si tenéis recortes de prensa de todo lo que ha sido el proceso, enviarlo a la dirección de mail, que es desmontaje4f@gmail.com. Y bueno, y todos, es muy importante que seamos muchísimas, de verdad, y que van a ver también cosas para que hagamos juntos durante la mani. Hay un logotipo súper chulo que se ha hecho con esta idea del desmontaje, de empezar a desmontar todo esto que durante tantos años ha sido como una injusticia irresuelta.
Bueno, decir que comenzamos en las Furias de la Vergoña porque ahí fue donde comenzó todo de alguna forma, ¿no? En la casa esta que había permanentemente de fiesta en San Pere Mesbaix.
Sí.
Y bueno, es como simbólico comenzar en el Forat, ¿no?
Así que nada, las esperamos a todas, a todos, y avisarle a mucha gente.
Sí, difusión.
Difusión.
Virus.
Y bueno, el programa de hoy... El programa de hoy va de punk.
punk.
Bueno.
De punk.
De punk. El programa de hoy.
Punky bitches.
Sí, más o menos, ¿no? Bueno, sí, la verdad sí, es que al final hemos seleccionado grupos principalmente de chochitos, porque de algunos grupos, algunos
chocho con cresta,
son hombres con chocho, de esos que nos gustan a nosotras tanto. Bueno, así como para hacer una pequeña introducción al punk, decir que bueno, que nace en los años 70, que es un movimiento cultural y político y musical, que de forma cultural y estética estaba muy influenciado por el arte moderno y también por la literatura y musicalmente por el rock, ¿no? En un principio esto se llamaba punk rock. La bestia está haciendo su propio mix. Y bueno, al principio bueno, surgió en Inglaterra, en Estados Unidos y en Australia, de alguna forma, es decir, en los países anglófonos. Y a mediados de los 70, de alguna forma, se diversifica y se divide, ¿no?, en varias ramas. Una de ellas podría ser la New Wave, la otra la No Wave, también están los de hoy. Y bueno, por otro lado está el Hardcore Punk o el Street Punk, que de alguna forma se expandieron, más que el resto de vertientes del punk, pretendiendo de alguna forma acabar con la frivolidad que estaba tomando el movimiento por unos momentos. Así como que se estaba transformando en una cosa muy estética y con poco contenido, así que bueno, ahí estaban el hardcore punk y el street punk para salvar la situación. Musicalmente se deriva y nace un poco en todas las bandas de garage, de la música que se hacía en los garajes básicamente, y esto es una cosa que es muy importante del punk, que lo vincula a el tema del do it yourself, ¿no? De la carencia de medios y la precariedad y de cómo hacer música sin tener ni puta idea de hacer música. Y bueno, políticamente siempre está muy relacionado con el anarquismo, mayormente, y también con el, bueno, con el tema de la acción directa, el do it yourself, el tema riot, ¿no? Aunque también, y esto hay que decirlo igualmente, el punk también ha sido muy importante para el movimiento skinhead. Pero los skinheads,
sí, también
los primeros, no la panda de cerebrados que pululan por el mundo ahora. Se me entiende, ¿no? No vayamos a meter la pata. Y bueno, de alguna forma las bandas también siempre han tenido como una crítica al sistema. Es como otro denominador común. Y más recientemente, más en los 90, finales de los 80-90, muchas mujeres decidieron tomar esta forma musical como arma feminista, de alguna forma, ¿no? Y hay una persona muy importante para mí dentro de todo esto, que ha sido una inspiración brutal y que además, bueno, me ha servido para tanto para hacerme pajas como para ponerme a tono, ¿no? Que es Wendy O. Williams.
¡Wow!
Y bueno, de Wendy decir que ella nació en Nueva York en el año 49 y que su nombre quedará para los restos ligado a una de las primeras bandas de punk rock en Estados Unidos, que se llamaba Plasmatics. En el año 1978 ella entró como cantante a la banda y esta banda estuvo activa hasta el año 88, es decir, 10 años de berreos de la Wendy. Ella, como peculiaridad que tiene, es que era muy obscena y estaba muy, muy, muy vinculada al tema de la pornografía en el escenario, ¿no? Siempre salía en sostenes, acababa medio en bolas, simulaba actos sexuales. Esto le costó unos cuantos decenas de arrestos, porque en Estados Unidos solamente mostrar una teta en un escenario ya es un motivo de arresto, pero ella, bueno, hacía mucho más esto, ¿no? Fue arrestada muchas veces por conducta obscena, por destrozos también, porque claro, dejaban el escenario hecho un Cristo, desde romper destallar coches contra el escenario. Bueno, en fin, eran bastante destroyers, ¿no? Plasmatics. Y bueno, Wendy también, aparte de estar en los Plasmatics, pues era una persona bastante activa en el mundo de la tele y de la radio. Tenía varios programas de tele y de radio relacionados todos con la música punk o con el movimiento punk. Y bueno, era de alguna forma denominada su seudónimo como la reina del shock, ¿no? Ella se retiró en el año 91 y el resto de su vida, que no fue mucha más porque falleció en el 98, la dedicó al activismo como rehabilitadora de animales salvajes. Y también una activista por los alimentos naturales. Cuando ya le preguntaron, Wendy, ¿tú por qué has dejado la banda? ¿Por qué te has marchado? Porque no quiero más relacionarme con seres humanos. Así que la Wendy se fue a cuidar criaturas salvajes a los bosques de Connecticut. Y bueno, pues tras tres intentos de suicidio, porque ella cuando se refería que no quería más contacto con seres humanos se incluía a sí misma. Tras tres intentos de suicidio, uno en el 93 y otro en el 97, lo consiguió en el 98, pegándose un tiro. Y me gustaría poneros una pequeña muestra de lo que era Plasmatics, con esa voz tan poderosa de la Wendy. Y bueno, este tema, The Damned, Los Malditos. Bueno, y mucha gente se preguntará qué hace aquí Crow Kinky. No vamos a contaros ni quién es. Crow Kinky está invitada aquí para hablarnos de algunos grupitos...
Selectos.
Selectos.
Selectos, sí.
Sí.
Bueno, pues yo vengo a hablarles de un grupo llamado L7, que son un grupo de chicas, de gringas, de una formación que se hizo en 1985, que duró el grupo hasta el 2000 y así, de LA, de Los Ángeles, que también en el fondo son varias de sus etiquetas, sus tags musicales, aparte del punk, que es el grunge, y las Riot Girls. Y que en su principio los dos miembros integrantes, que eran la Donita Sparks y la Susie Garner, unas perritas ahí musicales muy guapas. Y bueno, de ellas puedo decir así resumen, ¿no?, de cositas, sino que varios de sus temas, bueno, hay uno que me gusta mucho que no vamos a colocar ahí, pero lo nombro, que se llama Wargasm, que es la
Wargasm.
The Wargasm.
Orgasmo de guerra.
Sí, y la otra, que es la que vamos a colocar un rato más, que se llama Cheat List, la lista de mierda, que es una... mi lista de mierda, enumera a toda la gente que van a poner su lista de mierda por ser gilipollas, hijos de puta. Pero esta canción apareció en la peli de Oliver Stone, en la natural... En la, ¿cómo se llama la traducción?
Asesinos natos.
Por naturaleza. Y otra curiosidad de esas chicas es que en la peli esta de John Waters, Serial Mom, que es la mamá asesina, sí, maravillosa, sí. Aparecen ahí al final quemándolo todo, haciendo una performance de puta madre, super bestias también. Y nada, las dejamos aquí.
Las L7.
Con la shit list, because you are my shit list. Bueno, para que sepáis, en nuestra propia y única y exclusiva lista de mierda, pues Víctor Bayona y Bakary Samyang están en el número uno de esta lista de mierda y se la van a comer con patatas, la mierda.
Una mierda peluda llena de moscas.
Sí. Vamos a ir poniéndole un poco de lista de mierda. Bueno, yo quería hablar de un grupo la semana... ¡Ay, se me cayó el papel!
Agáchate, Cari, cógelo, no te preocupes.
La semana pasada estuve buscando performers de África o lugares más periféricos a Europa o
sin éxito.
Estados Unidos. sin éxito, pero esta semana sí encontré algunos casos no tan alejados. Este primer como grupo que se llama The Secret Trial 5, que se refiere a un caso de unos musulmanes que están condenados, esto es súper curioso, por un caso que sucedió el 2006, por una acusación falsa de 5 personas que están en prisión en Canadá, musulmanes. Entonces, el nombre del grupo alude a este caso, que me sorprendió un montón, la verdad. Pero bueno, el tema es que ellas son musulmanas que viven en Canadá. La vocalista, la cantante, se llama Sena Hussain, de origen pakistaní, y ella decidió a los 20 años formar esta banda, que es exclusivamente compuesta por chicas, y que pertenece a un estilo que, como a nivel así más mediático, se llama Takwakor, a partir de un documental que se hizo en el que ellas participaron, pero del cual están como un poco aburridas de ser como estigmatizadas en este
Reniegan
estilo.
Un poco ahora
sí,
de esto.
Sí, están renegando un poco. Pero, de alguna manera, gracias, creo, también a la difusión de este documental, es que podemos conocerlas, porque este grupo es un grupo que hace queercore, también se vincula bastante al Riot Girl, sí. Que, por cierto, quería aprovechar de decir que hay una web que es grl, pero grrrl, cines, 3 R's,
grlsaints.net,
y que es un archivo enorme de fanzines de esta como corriente cultural que se formó, que se llama Riot Girl.
Es como gruñido, ¿no? Es como...
Y bueno, es una lástima que muchos de estos fanzines ya los links están un poco rotos porque son un poco viejos, anteriores al 2005 a veces, pero hay de en todos los idiomas y es fantástica la página. Pero volviendo a Sena Hussain y su grupo, estas chicas tocan música, hacen música como sobre temas muy diversos, incluso la canción que vamos a escuchar es sobre zombies. Y nada, ellas se definen como queer, trabajan bastante, como hacen covers de canciones o les cambian a la letra alguna.
Como las cumbia queer.
Sí, tienen una de Britney Spears que se llama en la versión de ellas Colonizer. Y la chica dice que por sobre todo este tipo de proyectos son una manera de darle oportunidad a la gente de ser musulmanes más complicados. Así lo dice ella. Bueno, el clásico estereotipo que se tiene,
ya,
¿no?
Sí, sí.
Es también interesante porque todos estos grupos musulmanes tienen discursos como muy políticos contra Estados Unidos.
Claro, pero lo curioso también es que la mayoría, o sea, este movimiento de Takwakor surge en Estados Unidos, en Canadá.
En Norteamérica.
Que es donde en las escuelas, en el instituto, por ser musulmán ya te están hueveando desde que tienes uso de razón, ¿no?
Sí, de hecho, a ellas en la gira que hicieron con el documental tocaron en un centro en Indiana, en un centro en la Sociedad Islámica de Norteamérica. Y pudieron hacer la primera canción porque este grupo violaba directamente las creencias islámicas, donde las mujeres no tienen permitido cantar en público. Entonces
y
el concierto
tampoco llevaban el niqab, supongo, ¿no?
No, ellas tocan.
He estado hoy mirando un apunte solo en sus vídeos de YouTube, a los comentarios que hace la gente a sus vídeos, al de We Are Not Takwakor. Hay un mogollón de comentarios que dicen zorras, poneros el niqab, cosas así, ¿no? Por parte de población musulmana, que él está diciendo, bueno, si queréis hacerlo, pero por lo menos respetar un poco, ¿no? Y precisamente esto es lo que dice el Takwakor, ¿no? De una forma el Islam, tomarlo de una forma más abierta, ¿no? Más,
sí,
más punkarra al final, sí.
Sí, sí, más anarquista también. Bueno, ponemos la canción que se llama Middle Eastern Zombies.
Yeah.
Bueno, somos de las primeras 100 personas que escuchan esta música en este video.
¿En serio?
Es una primicia casi. Era una grabación en directo hecha como con una cámara de fotos, la verdad.
Bueno, viva Do It Yourself, cariño. Sí, que sí.
Sí, sí.
Bueno, ahora yo os quería... ¿Quiere usted decir algo?
No, no, nada.
Vale.
Soy muy atenta yo escuchando.
Quería hablaros un poco de un grupo mítico. ¿Qué?
El papel.
¿El papel?
El otro,
¿de liar?
El mío.
Ay, el tuyo, toma, Cari. Perdonad, Bueno, sí, quería hablaros de un grupo mítico, uno de los primeros grupos de lo que se llama esto que has mencionado antes, queercore, ¿no? Que es una especie de punk o hardcore queer, ¿no? Es decir, de... Bueno, bollos, maricas, trans, un poco radicalas, un poco bastante en este caso, en el de Tribate. Bueno, Tribate, sabemos lo que significa, ¿no? Es la tríbade, ¿no? En teoría, esa palabra que se utilizaba para describir a las lesbianas, que significa estas que se frotan entre sí. Pero bueno, ya se hablan de Tribu 8, ¿no? Tribate, es un jueguito así. El grupo surgió en el 1995 en San Francisco, ¿cómo no? Y estuvieron activas pues de hasta el año 2005, es decir, otros 10 años. Parece que esta es como la caducidad de los grupos de punk, ¿no? Creo que una persona no puede aguantar más de 10 años haciendo estas bestialidades sobre un escenario.
Obsolescencia programada.
Sí, tiene una especie de obsolescencia programada, pero bueno, es rico. En 10 años te da tiempo a, por ejemplo, a Tribate a sacar 6 discos, ¿no? Siempre con sellos así un poco alternativos, muy autogestionadas. ¿Por qué llama mucho la atención ellas? Y también se buscaron bastantes problemillas a la hora de ser un grupo y ganarse la vida con ello. Salían en bolas muchas veces. Recuerdo de nuevo que en Estados Unidos no se pueden mostrar las tetas casi ni en los peep shows. La cantante solía salir con un arnés y un dildo enorme y de alguna forma invitaba al público a chupársela. Bueno, hay un par de vídeos por ahí que podréis ver cómo se la corta y se la tira la peña a la cabeza, la apoya.
Bueno, hay una imagen de ella comentando un poco esto, ¿no? En el documental de YouTube.
Ah, sí, es verdad, sí. Claro.
En
feminismo porno punk. Claro, ahí sale la cantante del grupo, la señora Lynn Breedlove. Y bueno, sí, claro, eran bastante brutas en el escenario y en general todos los grupos punk, lo divertido es ir a verlos, ¿no? O ir a disfrutarlos en vivo, ¿no? A darte de hostias y a disfrutar. Las letras, eso era otro conflicto que tenían también, es que estaban hablando de sadomasoquismo, estaban hablando también del tema de transgender, ¿no? Del tema trans. Y hacían como muchas reivindicaciones al derecho de estar desnudas, ¿no? Al derecho al propio cuerpo, ¿no? Hay un documental que se hizo en 2003 sobre ellas que se llama Rise Above a Tribate Documentary. Y bueno, decir que la cantante Lynn Breedlove sigue bastante activa haciendo música también, bueno, el resto del grupo también, pero ella, bueno, ahora es él. Vale, decir esto también que pero no se ha cambiado ni el nombre ni nada, es Lynn Breedlove, la podéis encontrar en lynnbreedlove.com y bueno, ahora es un trans F2M. A mí me gustan mucho los títulos de sus canciones. Tienen una que se llama Baño Equivocado, Wrong Bathroom, ¿no? Que es una cosa que nos ha pasado un poco a todas las que somos así un poco cruzadas de género, ¿no? Tienen otra que se llama Frat Pig, es decir, frat son esta peña de las hermandades universitarias tan asquerosas.
Fraternidades.
Sí, ¿no? De las fraternidades. Entonces el cerdo de la fraternidad, de la hermandad universitaria. Y bueno, el tema que yo os quería poner está muy guapa la letra. El tema se llama Manipulate y es de un álbum que se llama Fist City, es decir, la ciudad del fist, ¿no? Del puño. Y bueno, pues os dejo con Tribate y Manipulate.
Women's love is so friendly, women's love like herbal tea, women's love it empowers me. Yeah.
Bueno, pues por ahí Tribeid, que cañeras, bueno. Efectivamente, bueno, sí, lo que decías antes, bueno, la Virginie también es una puncarra excelente, ¿no? Virginie de Pont, de Spentes, para las que no sabemos pronunciar en francés. Y sí, ella las retrató junto a mucha más gente en Mutantes, feminismo, sí. Porno, punk. Qué gran alianza, bueno, y de también términos, feminismo, libro, porno, punk.
Su libro Teoría King Kong también es un libro bastante punk, parecido al que hablábamos la semana pasada un poco del Paradoxia de Lydia Lange. Sí, tienen como... También está publicado en castellano, en Barcelona.
Sí,
sí, por Melusina también.
Melusina,
¿no?
Melusina lo publicó, sí, sí.
Sí.
Y bueno, ¿por dónde íbamos?
Ah, yo iba a presentar otro grupo. Es que de verdad estamos haciendo ahí un bombardeo musical esta semana, pero bombardeo está bien.
Hoy estamos caóticas.
Sí, bastante. Pues este grupo es contemporáneo, porque igual que el anterior, que el Secret Trail 5, estas se llaman Tank Girl y hacen punk anarcofeminista directamente de Nepal.
Toma.
Toma.
¿Pero qué nos dices?
Sí,
hoy lo has conseguido, hoy has conseguido tu fricada, la que querías la semana pasada.
Sí, aunque la verdad es que de este grupo no tengo mucho que decir, no me pude enterar mucho, solo la información que ellos ponían en su MySpace. Un grupo de dos miembros, un punk do it yourself hacen. Y ellas dicen en su web que participan de un montón de eventos benéficos en beneficio de los derechos de las mujeres de Nepal. Sus temas, los temas que tratan en las letras de sus canciones, tratan de explotación, sexismo, violencia doméstica, inequidad y temas que, según lo que dicen, corresponden a la realidad de las mujeres nepalesas. Y bueno, ellas también tienen relación con un infoshop anarquista donde venden todos estos materiales que también, como tú decías al principio, en general toda la cultura punk produce mucho, fanzines, autogestión de las cosas, ¿no? Entonces voy a poner esta canción. En Nepal, por lo que sí vi en internet, hay bastante punk.
¿Sí, no?
Sí.
Es un hervidero de punk en Nepal.
Sí. Así que vamos.
Thank you.
Bueno, esas eran Tank Girl.
Qué buenas.
Por si queréis buscar más información. Tienen material bastante como en YouTube, canciones. Y Tank Girl hay un cómic también.
Sí, hay un cómic muy interesante.
Bueno, y ahora, Clau, tú nos ibas a introducir...
Sí, pues...
Otra para la colección de fricadas.
Sí, yo quería hablaros de un grupo chileno que son las Liliths. Las Liliths son un conjunto de minas, de chicas, las chicas chilenas que comenzaron súper jovencitas a ser el 99, cuando tenían 15 años. Y de hecho ya llevan 12 años de...
Y siguen siendo jóvenes.
Sí. Llevan 12 años ahí de carreteo, ahí de darle a saco. Y nada, que empezaron súper jovencitas y recién a los 15, a los 17 años, hicieron su primer concierto, rollo como su presentación en Sociedad Saco, donde fueron ahí, no teloneras, sino que fueron parte del, estaban junto a las Fiscales Ad Hoc, que es un grupo mítico ahí de punk en Chile, a los Floripondios, a los Bebés Paranoicos y un montón de otros grupillos así, parte de la historia y de la escena nacional chilena. Y bueno, la primera formación, me encantan los nombres que tenían, era la Bárbara Falda Corta, que era la voz, la Lore la Gata, que era la guitarra, la Maciel a secas, que era el bajo, y la Javiera Zebra a la batería. Y pues nada, ya estuvieron hasta el 2008 juntas, más o menos.
¿Siguen juntas?
Hubo, no sé si un quiebre, pero ahora... No, en la página web no especifica y el chafardeo acerca de...
Pero es que eso, que tocaron hace poco aquí, que la semana pasada
yo dijimos, lo anunciamos. No me pude creer.
No llegamos hasta allí, nos perdimos tan fabulosa ocasión y oportunidad de ver en Barcelona las Liliths.
Ahora la formación que hay ahora son tres. Sigue Maciel, pero ella ha tomado ahora la voz con el bajo, la Javiera Zebra, y hay otra chica que se llama Bárbara Segunda, la Bárbara anterior, que era la Bárbara Farra Corta, y ahora son solo tres. Y el segundo disco lo acaban de sacar, que se llama Suelta, ¿no? que está, lo podéis bajar íntegramente de la página de las Liliths en el
Liliths.cl.
Y pues
a dúo, lo habéis dicho a dúo, esas chilenas ahí.
Y bueno, las Liliths, dentro de eso, ellas hablan un montón de que estuvieron en un ambiente bastante hostil, ¿no? En Chile el rollo puncarro es bastante machirulo, bastante sexista, y ellas estuvieron ahí dando guerra.
En todas partes, me consta.
Sí, pero bueno, ellas ahí lo proponen bastante a relucir en las cosas que van contando. Y por eso la canción que vamos a poner ahora, que se llama Dime, es un poco una crítica a esto, ¿no? A los ambientes ahí, digamos, ocupillas o anarquistas.
Alternativos,
pero siguiendo con su machirulismo, ¿no? Y con su estructura heteronormativa, patriarcal, hegemónica y todo lo demás. Y la última curiosidad de ellas que me gusta comentar es de que ellas estuvieron en la peli que enseñamos en la última muestra marrana.
Es verdad.
Sí, en la de Wincy, en la empanada de pino. En la escena ahí de Gonzalija de Perra está envenenando a todos sus colegas de Floripondio para poder matarlos y darlos de ofrenda a Gore.
Floripondio es una droga.
Sí, es una flor ahí.
Que coloca.
Sí, te da un colocón bastante raro, ¿eh? ¿Verdad? Es divertida. Y nada, que otro de sus canciones que no vamos a poder poner aquí se llama Cállate también, que es como también va con este rollo de...
Podéis escuchar de mucha música de ellas en su propia web.
Y pues también trabajan con Hija de Perra ahí, como que es esta performer gore trash chileno.
Puncarrísima también la Hija de Perra, por favor, ¿eh?
¿Cómo se llama? El glamour de la basura.
¿Ves? El glamour de la caquita.
Pues nada, os dejo ahí con Dime y aquí
Liliths.
¡Suscríbete!
esas eran las Liliths.
Liliths. Ay. Bueno, y yo creo que no podíamos hacer un programa así de punk rock y no decir un referente de productos locales. En este caso, Made in Baracaldo, Vizcaya, Euskal Herria. Es decir, las Vulpes, con dos S's. Bueno, fueron como el primer grupo punk rock, de alguna forma, de la movida española. Es que me da hasta coraje decir española, pero en realidad toda esa movida que comenzó en Madrid también tuvo bastantes protagonistas que no estaban en Madrid, que no eran de Madrid y que no iban a Madrid. Es decir, que estaban en Euskal Herria. Y en uno de estos casos es las Vulpes, que surgieron como grupo en el año 82. Y que bueno, que de alguna forma se hicieron muy famosas en su época porque las invitaron a La Caja de Ritmos, que era un programa de televisión española, en el año 83, mítico La Caja de Ritmos. Y bueno, ahí aparecieron unas señoritas cantando esta grosería de Me gusta ser una zorra. Se desató una polémica terrible. El ABC, el diario ABC, publicó la letra pidiendo responsabilidades a Televisión Española.
¿Qué año era?
Esto en el año 83. En una España en la que decir estas cosas todavía no era muy de recibo, porque bueno, no hacía tanto tiempo que se había salido de la dictadura y al final... si lo hubieran dicho hombres, si esta banda de las Vulpes hubiera sido los Vulpes, que bueno, Vulpes significa zorra en sí, en latín, muy cultas ellas, si estoy segura que si hubieran sido tíos, no hubiera habido tanta polémica, ¿no? De me gusta ser un machote, ¿no? Y me lo follo todo lo que pesco. Pero claro, eran mujeres y de alguna forma estaban diciendo que basta ya de tanto amor y tanta basura y tanta mierda y vamos... a follar, pero vamos a follar además con ejecutivos. Es decir, que estaban como desbancando un poco esta idea de la mujer sumisa, de la mujer tal, que incluso dentro, bueno, está Caca Deluxe y todo esto, ¿no? Pero de alguna forma, bueno, las Vulpes dieron ahí su patadita en el culo a toda esa mierda, ¿no? Su intención, ellas declararon que su intención básica era la provocación, lo cual es una declaración bastante sincera de lo que es el punk rock, ¿no? Que de alguna forma está buscando provocar. Y bueno, pues nos dejamos con la canción de Me gusta ser una zorra. Ya. ¡Cada! El grupo se disolvió. Bueno, luego os cuento algo más sobre el grupo.
Sí. Vale,
venga.
Dale, métemela.
¡Mira!
¡Ay! Que se acaba la canción y estamos aquí. Tal. Bueno.
Hola.
Sí, Cucu.
Vamos a hablar de más personajes para
un personaje
hacer
más.
Acabar el bombardeo.
Acabar este bombardeo mental que os hemos hecho. Y bueno, otro referente, creo que bastante porno terrorista, es Gigi Allen. ¡Ah! ¡Batería se acaba! ¡Uso! Que se me acaba la batería de la cosa de internet. Bueno, Gigi Allen, a mí me gusta mucho porque también la liaba parda en el escenario de alguna forma. También acabó arrestado miles y miles de veces. Entre ellas porque se dedicaba básicamente, bueno, a quitarse la ropa completamente en el escenario, a cagarse, a hacerse heridas, a tirarle la caca al público y a atacar gente que estaba en el público viendo sus shows, ¿no? El grupo, vamos, básicamente era de hardcore y de punk rock y, bueno, estuvo de alguna forma activo así musicalmente. A mí, espérate que no
la
miro esto
que vamos
fatal.
A escuchar sí. Es de 1988.
El primer álbum del grupo es de 1980 y el último que tenemos aquí es del 93. Es decir,
superaron los 10 años.
Superó lo de la obsolescencia programada. Duró 13. Y duró 13 porque el colega la palmó súbitamente. No se sabe si de un pasote de drogas, típico también del punk, todo hay que decirlo. Véase ejemplo Sex Pistols. Y bueno, de alguna forma es interesante Gigi Allen porque a mí llama mucho la atención. Su físico era un físico muy peculiar porque tenía un micropene. Y que el hecho de que un hombre como, en teoría, machote, en teoría, puncarra, se despelote en un concierto a mostrar su pequeña lentejita entre las piernas y a hacer guarradas y a cagarse y a todo esto me gusta mucho. Me parece como muy erótico y a la vez como muy desconcertante, ¿no?
Sí.
Ese símbolo del micropene reflejado en un personaje bastante violento y bastante bruto. Aunque él también tenía luego otro grupo en el que cantaba country. Imagínense qué cuadro de persona, muy tierno, sí. Y bueno, de alguna forma es una figura de culto, ¿no? Que tanto para la gente del mundo del hardcore como para la gente del mundo del punk rock. Y bueno, las letras básicamente eran totalmente incorrectas, hablaba de sexo, de guarradas y de mil atrocidades.
Hay materiales de internet que te piden ser mayor de edad para acceder a ello.
Sí, sus vídeos, efectivamente hay que ser mayor de edad para verlos, ¿no?
Y ponemos
una canción, un temita de Gigi
se
Allen.
Se llama Bite It, You Scum.
Que te comas tu caca, ¿no? Que sí. Your crash.
Kids.
Toma ya. Que nos hemos acelerado, chiquillas.
Subido, siempre subido,
siempre nos falta tiempo, pero claro, pero bueno, son cosas.
Ya tiempo es que casi
es el ritmo, son cosas el ritmo punk, sí. Es así, tiene una sí, cadencia.
Sí, sí, no, sí, está, sí, está guay. Las canciones son cortas, precisas, sí, concisas.
Sí, me gusta.
Sí.
Bueno, y nada, que les recordamos.
Les recordamos asistir a la Mani del 12 de noviembre. También entrar a la web desmontaje4f.org, donde cada día está habiendo más material que se pueden descargar y que pueden difundir por su cuenta.
Sí.
Deberíamos hacer un banner también para poder ponerlo en las web, ¿no?
Sí, buena idea.
Eso esta sí. Semana. Compromiso, habrá un banner para descargar e incrustarlo en la web.
Sí, es el sábado 12 de noviembre a las 18 horas en el Furat de la Vergoña.
Y es para exigir que se haga justicia al
a uno de los casos más graves de corrupción de Barcelona, por fin al descubierto.
Sí. Es importante que al menos si los juzgados y los tribunales no hacen no llevan a cabo un proceso para llegar a una justicia en este caso, al menos socialmente se puede hacer que a nivel histórico quede un precedente de que aquí había una irregularidad como muy grande y que esto ha sido totalmente injusto y mentiroso, un proceso mentiroso.
Sí, bueno, pues básicamente es la necesidad de mediatización de esto para lo que viene, ¿no? Rodri todavía está en la prisión y
claro.
Se necesita
que
esto siga saliendo.
Hay que difundir mucho que la policía, en este caso torturado, ha mentido, ha inventado las acusaciones y que se sepa que estas dos personas lo han hecho de manera además repetida, que es una práctica sistemática,
no
aislada.
No podemos confiar mucho en que judicialmente esto pueda resolverse, pero sí podemos confiar en que históricamente sí, ¿no? Que
claro, hemos ganado, ¿cómo era? El juicio legal no se ha ganado, pero el juicio histórico se ganará.
Hombre, claro, sí,
con
sí,
creces.
Así que entonces, también a todos los amigos de Contrabanda, que en todos los programas se convoque a la Mani.
Claro.
Y nos vemos
Furat de la Vergoña, 12 de noviembre a las 6 de la tarde. Ahí os esperamos.
Sí, haya rayos y centellas, estaremos ahí.
Y bueno, pues
para despedirnos,
otro temita de Tribate.
Otro tema de Tribate que se llama Snarkismo.
Snarkismo. Ale, hasta la próxima.
Hey, me.
Chao.
Chao. Cause I don't need boys. Whisker biscuits, what I like to lick. Keep the kind of chick where they can stick their grip. People hate me for the color of my skin. Cause I might take revenge for the lies their daddies told my kin. I might take the lies of a rape or a bomb. I might have a knife or a gun or a bomb. A machete. Where I fit my plan, casting bits, show my tits, don't shave my legs or my armpits. People hate us, we start trouble, fuck shit up, burst their bubble, we like chainsaws and fake blood from swooping to the
Como cada jueves, durante una hora, vamos delirando, inventando, creando el sexo radiofónico.
A todas las oyentes.
¿Qué les gusta?
¡El amor gritado!